Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder atesorar la información espiritual que vamos a recibir, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos hace de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos para las personas que están por llegar, Señor amado, que las protejas. También te pedimos ahora que nos ilumines para poder entender tu palabra y atesorar estas cosas en nuestro corazón para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos, la semana pasada concluimos el bosquejo del libro de Apocalipsis. Y la pregunta que nos hicimos es ¿por qué es importante que estudiemos la profecía? Y vimos que de acuerdo a la Biblia es una dimensión válida en nuestra vida espiritual hoy en día. Hay que recordarse que el 28% de la Biblia era profecía cuando fue revelada, y si la profecía no fuera importante es porque su cumplimiento está muy lejano, entonces la Biblia no se hubiera estudiado cuando fue dada originalmente. Yo quiero enseñarles porque les he traído gráficas, y con estas gráficas vamos a poder ver las diferentes partes de lo que les voy a enseñar acerca de la profecía. Daniel hace una profecía muy interesante, que es la famosa estatua en la cual él habla de los diferentes. La estatua tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, la parte de abajo como bronce, las piernas de hierro y los pies de barro y hierro, que es el imperio romano revivido. Nosotros vemos que en la Biblia siempre hay profecía. La profecía comienza desde el punto en que nuestro Señor Jesucristo habla de a través de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Pero ahora en lo que concierne a la historia, tenemos la profecía que hace Daniel. Y en Daniel nosotros vemos que Babilonia con Nabucodonosor en los años 539 fue el imperio de Babilonia, que fue el imperio más espléndido que hubo. Y después viene el imperio Medo-Persa, que es el pecho de plata, 539 a 331, ¿verdad? Después el de bronce, de 331 a 146 antes de Cristo, que es Grecia. Y después el de hierro, que es el imperio romano. El imperio romano tuvo un tiempo grandísimo, como pueden ver, son casi 1300 años de imperio en diferentes etapas, pero ahora el próximo que viene es el de hierro y de barro. Y ese es el imperio romano revivido, y las Naciones Unidas es el fuerte candidato para esto. La semana que viene les voy a entregar más información acerca de este famoso imperio y todo lo que se está perfilando dentro de estas Naciones Unidas, o sea que es importante. Entonces vemos el 15% de toda la Biblia contiene profecía que todavía no se ha cumplido, o sea que decir que no debemos estudiar profecía, que no es tan importante porque va a suceder en el futuro, es decir que un séptimo de la Escritura no es importante, y es una contradicción a la declaración clara que tenemos en 2 Timoteo 3.16. 2 Timoteo 3.16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, toda la Escritura, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí les voy a enseñar el famoso retrato que hizo Miguel Ángel de Daniel, en su juventud, cuando él estaba haciendo las profecías. El asunto es que este versículo de 2 Timoteo 3.16 incluye todas las genealogías de Génesis, incluye los libros históricos, los evangelios, las epístolas, los pasajes proféticos, el 18% de las epístolas, o sea que en cada 5 versículos contiene una profecía que no se ha cumplido todavía. Tenemos cosas que son extraordinarias que todavía no han llevado a su fructuación. Cada uno de esos 12% incluye a los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, para que el 60% de los versículos del Nuevo Testamento se puedan entender correctamente, se tienen que entender en el marco escatológico. O sea, el marco escatológico es en el marco de las cosas que han de venir. Si no las entendemos de esa forma, nosotros no vamos a entender el Nuevo Testamento y de qué se trata lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer. O sea que si no tenemos un entendimiento correcto de la profecía, vamos a interpretar mal el 60% de los versículos del Nuevo Testamento. Y eso es algo grande. Estamos hablando de una porción fuerte del Nuevo Testamento al cual nos dedicamos al entendimiento correcto. Esto nos lleva a saber la importancia entonces de la profecía. Otra de las cosas importantes es que la profecía se edifica sobre las otras partes de la teología, como la bibliología. La bibliología del conocimiento de la Biblia, el motivo por el cual se encuentra. Hay muchas personas que conocen bien la Biblia, pero no tienen el conocimiento fuerte de la teología, y las dos cosas se compaginan. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? Las Escrituras, ¿cómo llegan? ¿Cómo fue que hizo nuestro Dios para que estas cosas llegaran a nosotros? También vemos que la inspiración, lo suficiente de la Escritura, todas esas cosas tienen que entenderse. Después vemos la teología propia, que hay que entenderla, se dirige al hecho de que, y hace la pregunta, ¿quién es Dios? La esencia de Dios, los atributos de Dios. Después la cristología, que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. La neumatología, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en los diferentes segmentos históricos. Por ejemplo, en la edad de la iglesia. ¿Qué es lo que hace en la edad de la iglesia el Espíritu Santo? ¿Por qué dice que el que retiene será quitado para que comiencen a suceder las cosas de la tribulación, de la gran tribulación? Hay un motivo por el cual estas cosas ocurren, ¿verdad? La soteriología, que tiene que ver con las doctrinas relacionadas a la obra de salvación, tienen que ser entendidas antes de comprender mucha de la escatología. O sea que para llegar a la escatología, que es el libro máximo de la escatología que tenemos para la iglesia, es el Nuevo Testamento y especialmente Apocalipsis. Pero Apocalipsis está vitalmente coordinado con el Antiguo Testamento, y todos estos puntos que les acabo de mencionar a ustedes son importantes. Cuando se habla de la hamartiología, que tiene que ver con el asunto del pecado, todas estas cosas están colindadas y son importantes para el entendimiento total de la palabra. El término teológico que se aplica para la profecía es escatología. Está compuesta de escatos, que es la palabra griega que significa los últimos días o las últimas cosas, y la palabra logos, que es el estudio de las últimas cosas, de los últimos días. O sea que el estudio de los últimos días o las últimas cosas es lo que se refiere. Y sin el entendimiento del plan completo de los últimos días o de las últimas cosas, entonces tenemos que se hace una mala interpretación del rumbo histórico, del rumbo bíblico, del 60% del Nuevo Testamento. Así de profundo y así de importante es el estudio de las cosas del porvenir. Para nosotros nos interesa saber estas cosas del porvenir. Otra cosa que debemos entender es que es el estudio de los eventos venideros. No lo hacemos para satisfacer la curiosidad mórbida humana acerca del futuro. En nosotros hay un plan que exige que nosotros conozcamos las cosas que van a venir para cementar nuestra fe. Exige también que nosotros nos comprendamos para que nosotros podamos fortificar nuestra fe. Y también para que nosotros seamos preparados para reinar con nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Escuche, solamente tenemos este periodo de entrenamiento en la faz de la tierra para escoger. Dios escoge a los fieles. ¿Se dan cuenta? Es el momento en la faz de la tierra donde nosotros vamos a ser escogidos para reinar con Él. Solamente los fieles gobiernan con nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que reciben la piedrecita blanca, y esta piedrecita blanca les da el título cuando uno muere, ya uno sabe que es, no va a tener ninguna duda, en otras palabras, porque te has dado tu tiempo para hacer las cosas de Dios, para conocerlo y para servirlo, para conocerlo y para servirlo, y eso es importante en el esquema de las cosas. Aquí vemos que no es para satisfacer la curiosidad mórbida humana acerca del futuro, es para conocer el plan de Dios. Yo sé que nosotros los humanos tenemos la curiosidad de lo que va a ocurrir en el futuro, y es normal, es bueno conocer, porque si no conociéramos, entonces, es más, nosotros tenemos el privilegio de conocer las cosas del futuro. Pues somos las únicas personas y la única religión, que de paso religión no es la palabra correcta. Nosotros somos las únicas personas dentro de la faz de la tierra que podemos comprender y saber lo que viene en el futuro, con la certeza absoluta de la palabra de Dios. Ninguna otra religión lo puede hacer. Para nosotros es algo interesante. Aquí hay algo muy interesante. Los discípulos mismos que le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la señal de tu regreso? Y Jesús no les dijo que era una pregunta tonta. En el discurso del Monte de los Olivos, nuestro Señor Jesucristo les contesta la pregunta. Y la pregunta se la contesta de una forma afirmativa y le dice que esto no es para que ustedes lo sepan ahora, pero él va a dar suficiente información para que en el futuro se vayan desarrollando estas cosas y nosotros las podamos comprender en el contexto histórico donde van aconteciendo. Por ejemplo, las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día explican mucho de la Biblia. Están abriendo el pergamino para nosotros durante la edad de la iglesia. Hace 100 años atrás, estas cosas ni se entendían. 100 años nada más atrás no se entendían. No había bomba atómica, no había electricidad, no había ciertas cosas que hoy en día nosotros sabemos que hoy sí es posible. La velocidad a la que se dirige esto es increíble. Para Daniel, los profetas, a Daniel y los profetas menores, Dios revela una cantidad de información para que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir. Y esto termina con el libro de Apocalipsis, La razón bíblica por la cual nos da esta revelación, la podemos dividir en cuatro partes. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros recibimos la información? Tenemos cuatro puntos importantes a seguir. El número uno, para animar a los creyentes en los tiempos de adversidad. A nosotros, hoy en día, cuando estás en la adversidad, nosotros tenemos que saber que va a haber un evento, que Jesucristo está en control de las cosas, que todo se va perfilando. Por ejemplo, cuando vemos noticias espantosas, que las estamos viendo, No, estamos viendo cómo los sistemas totalitarios están abarcando ya el mundo. Nosotros sabemos, y no nos tenemos que preocupar, porque nosotros sabemos que hay un plan específico y que las cosas se tienen que poner muy mal antes de que se pongan buenas hasta que él regrese. Pero para nosotros, en la Iglesia, es importante conocer la adversidad que viene. La historia se mueve en cierta dirección para nosotros. Nosotros tenemos una meta y nosotros sabemos hacia dónde se dirige. No es circular como lo tiene, por ejemplo, como los hindúes, que es circular, que vas y regresas de una forma, después regresas de otra forma y así te vas mejorando. No. El budismo lo hace, el hinduismo lo hace. En muchos de los movimientos místicos tienen este punto de vista. De acuerdo a la palabra de Dios, la historia se dirige a un lugar específico y tiene un plan y una resolución específica. Y esto lo podemos ver entonces en el libro de Daniel. El libro de Daniel es el que escribe este famoso hombre, que esa es la representación de él, un hombre superdotado por Dios para hacer estas cosas y para que nosotros lo podamos entender. Este libro se escribió en una época en la cual Israel estaba siendo derrotada por sus enemigos, estaban siendo deportados de su tierra, y Daniel fue escrito para dejarles saber que regresarían a la tierra prometida y que las promesas de Dios para el pueblo de Israel se cumplirían en el futuro. Era para ellos necesario, allá nosotros lo vemos como una parte de nuestro conocimiento histórico, pero sabemos que hay una doble profecía dentro de las cosas históricas, y la próxima es los eventos del futuro. Les deja saber también que Dios estaba en control de la situación a pesar de que ellos estuvieran pasando por graves problemas. Pero como pueden ver, en diferentes segmentos históricos se ve la mano de Dios entregándole la información a las personas para animar a las personas en lo que concierne a los tiempos de adversidad. La segunda razón, número dos, es para informarle a los creyentes acerca de la evaluación futura. Esto sí es muy importante para nosotros en la edad de la Iglesia. Porque en la edad de la Iglesia, miren, todas las personas van a pasar por el tribunal, todos los creyentes de Cristo. Pero para nosotros nos concierne la época de la Iglesia, y esto entonces es el motivo por el cual se deja saber lo que es esta revelación. Que debemos ser motivados por el hecho de que vamos a ser evaluados basados en nuestras obras cristianas. Muy importante eso. Son nuestras obras cristianas las que reciben la evaluación. Motivo por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios es para prepararnos para servir. Motivo por el cual un médico se prepara estudiando por tanto tiempo es para prepararse para servir. El médico no va a hacer el estudio por tantos años para después quedarse con los brazos cerrados. Yo de esto hablé la vez pasada. Ni un ingeniero va a estudiar ingeniería para después quedarse con los brazos cerrados. No, nosotros estudiamos la palabra de Dios constantemente, estamos preparándonos para servir a Dios y servir a la obra y servir para que la Iglesia crezca. Hay dos cosas importantes dentro de la Iglesia. Primero, el evangelismo para que la persona crea en el Señor Jesucristo. Segundo, traer a las personas a la Iglesia para que las personas se vayan edificando con la palabra de Dios. Para que los niños se vayan edificando en la Iglesia, para que los hombres y las mujeres se edifiquen en la Iglesia. Y a medida que vamos llegando a ciertos niveles de madurez espiritual, empezamos a servir. Empezamos a servir poco, pero empezamos a servir. Ya cuando tenemos tiempo, pues ya tenemos bastante información. Entonces podemos dar más de nuestras personas para que las demás personas puedan devengar de la palabra de Dios. Entonces no es para poner la información debajo de la luz, como dice la palabra, debajo de la cama. Y entonces aquí vemos que debemos ser motivados por el hecho que vamos a ser evaluados en nuestras obras cristianas. Se refiere entonces al tribunal de Cristo, y todos nosotros vamos a ser evaluados, y de nuevo les recuerdo que el gran trono blanco va a ser una de estas evaluaciones que nosotros vamos a tener en el gran trono blanco. Nosotros vamos a ser evaluados individualmente con la palabra de Dios. Individualmente. Cada uno de nosotros va a ser evaluado cuando comience este periodo de el gran trono blanco. Y la vida de nosotros la vamos a tener enfrente de nosotros, y nosotros vamos a saber qué hicimos y qué no hicimos. El tribunal de Cristo es para evaluar a los creyentes y está relacionado a nuestros nuevos papeles y responsabilidades en el reino milenario. El motivo por el cual nosotros pasamos enfrente de nuestro Señor Jesucristo y somos llevados hacia el tribunal es para que nosotros seamos evaluados. Es una evaluación para ver quién va a reinar con Cristo. ¿Quién va a reinar con Cristo? No van a reinar con Cristo los que están ahora en el poder, porque esos están metidos 100% en las cosas del poder, y se olvidan de Cristo y no crecen. Ellos son los que interesa tener el poder a ellos. A nosotros nos interesa que Cristo tenga el poder. Nosotros servimos a Cristo, ya al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos fieles aquí en la faz de la tierra, los que van a tener la oportunidad de reinar con nuestro Señor Jesucristo. Los otros vienen a observar, todos regresamos con Él. Ustedes saben que en la vida hay diferentes clases de labor, ¿verdad? Hay personas que viven muy bien porque tienen grandes posiciones, y otros que viven más o menos con lo que les alcanza. La felicidad la da Dios, ¿verdad? Pero en el cielo va a ser la misma cosa. En el cielo vamos a tener personas que ocupan lugares importantes por su fidelidad, porque no buscaron las cosas del mundo, sino buscaron las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? No, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Por eso dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, para servirlo así como sirve a Él, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Cuando Él te dice, te voy a dar los deseos de tu corazón, no solamente es para el tiempo que estás en la faz de la tierra, sino para toda la eternidad. Entonces, para nosotros, no hay inversión mejor, no existe mejor inversión en la faz de la tierra que seguir las cosas de Dios. No existe. Para nosotros es lo máximo, lo mejor que podemos hacer. Eso es lo que nosotros tenemos, que vamos a tener, cuál va a ser nuestro papel. Nuestro papel después de la evaluación y las responsabilidades que vamos a tener en el reino milenario. Recuérdense que Él no nos da nada sin darnos a nosotros primero la capacidad para llevarlo a cabo. Y eso es lo que estamos haciendo en la faz de la tierra, adquiriendo la capacidad necesaria para hacer su voluntad. La profecía está diseñada para informarnos y para motivarnos. 1 Corintios 7, 29 nos dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Fíjense lo que nos está diciendo. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. En otras palabras, aquí está. Recuérdense que estuvimos hablando antes de comenzar del punto de vista del mundo. Se llama aquí The World Viewpoint. Del posmodernismo, que está en estos momentos, bueno, el punto de vista del mundo es que tú vas a hacer todo lo posible para disfrutar aquí de tu trabajo, y tú vas a hacer todo lo posible aquí para vivir una vida placentera. El punto de vista divino es que nosotros estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, y que Dios tiene normas y principios que son perfectos, y que nosotros nos adherimos a esas normas y principios para llevar a cabo la función por la cual nosotros hemos sido llamados a la faz de la tierra. ¿Te das cuenta? No estamos buscando lo de nosotros, estamos buscando lo de Él. El problema es que a nosotros nos han enseñado, de jovencitos, a buscar lo de nosotros. Pero nuestro Padre nos dice, busca tú el reino de los cielos, búscame a mí primero y yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y te lo doy en grandes cantidades. Dice el versículo 32, quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Hay asimismo una diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso lo digo para su provecho, no para tender los lazos, sino para que lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor, para servir al Señor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro motivo por estar en la faz de la tierra es para servir al Señor. Y cuando lo hacemos vamos a tener todo lo que Él necesita. Y por eso es que la escatología, los eventos venideros son importantes. Porque nosotros debemos de vivir nuestra vida viendo las cosas del futuro. Viendo la evaluación que vamos a tener. Es inevitable. Así como es inevitable morir, es inevitable la evaluación. Inevitable. Al Señor no le vas a decir no tuve tiempo. ¿Me explico? Porque el Señor te dice, yo tengo el tiempo, yo te di las 24 horas hoy, te las di mañana, te las di el día siguiente, te las di. Tú pudiste hacer con tus horas lo que tú quisiste. ¿Me buscaste? ¿Se da cuenta? Nosotros somos los que decidimos. ¿Ya? Cuando uno llega a cierto nivel de madurez, uno dice, ¿sabes qué? Yo, a mí, lo demás, me vale. ¿Okay? O sea, cuando tú dices eso, tú le estás diciendo a Dios, Dios, mi Señor Todopoderoso, yo voy a pedirte a ti que tú me des tiempo para ti, y que de alguna manera yo pueda lograr el objetivo. Pero si el mundo me agarra cuando yo tengo que escuchar la palabra de Dios, entonces no crezco ni soy utilizado para hacer la obra de Dios. Ahora nosotros somos los que creemos que si no aceptamos lo que se nos da, no vamos a tener. Y no es así. A lo contrario, Dios quiere darte algo mejor. Algo mejor te quiere dar. Y eso es lo que cuando nosotros tomamos conciencia de eso, entonces estamos en lo que tenemos que estar. Yo se los digo por mi propia experiencia también. Ustedes me han visto a mí, a mí de verdad les digo que si tengo que cerrar para venir, yo cierro. Y ustedes se han dado cuenta de que cuando yo estaba en plena construcción, que fueron 8 meses tremendos de construcción, yo no fallé. Aquí estaba dando clases.
Ni el día que murió su madre.
Ni el día que murió mi madre. Aquí estuve yo cuando se murió mi madre, pues. Yo no solamente se los digo a ustedes, yo conozco la palabra de Dios, he estado estudiando la palabra de Dios por 35 años ya casi. Que conozco que el Todopoderoso es lo máximo que hay. Y he estado sirviendo. Yo cuando estoy aquí estoy sirviendo. Estoy sirviendo, lo hago con amor. Me fascina hacerlo, le doy gracias a Dios por el privilegio tan extraordinario de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. que Él te elige a ti y te diga, ven hijo mío, sírveme. ¡Ay, mi Señor! Aquí estoy para servirte. No al mundo. Yo les digo esto para que ustedes tomen ejemplo de alguna manera o de otra. Vamos a reunirnos para que crezca y la cosecha sea grande para todos nosotros. La cosecha de la iglesia es para todos nosotros. Y eso es lo que queremos nosotros. Que sea de nosotros crecer, hacer la obra de Dios, estar con las cosas del Señor. Esta es nuestra familia espiritual. Aquí no se trata de ninguna otra cosa, sino de tener una familia espiritual, que todos cooperemos los unos con los otros, porque cada uno de nosotros tenemos dones individuales que son importantes. Que cada uno devengamos de los dones espirituales de la otra persona y disfrutamos de eso, para eso está. Aquí Pablo pensó que el rapto, fíjense con eso que les acabo de decir, que el rapto iba a ocurrir en su generación, pero eso tiene un sentido de urgencia de cómo vivir la vida cristiana y llevar a cabo lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros. No lo que nosotros queremos para nosotros, sino lo que Dios quiere para nosotros. El tercer punto que tengo es que la profecía es provista para darnos los detalles acerca de los eventos futuros, para animarnos, para dirigirnos y protegernos. Las tres cosas. Entonces, tanto a nosotros como a la generación de los nuevos creyentes en la tribulación. Nosotros sabemos que en el momento que la iglesia sea raptada y que comience el periodo de la tribulación, vamos a tener en el cielo, va a haber el evangelismo más fuerte que ha existido en la faz de la tierra durante la tribulación. Nosotros creemos que es ahora. Va a ser impresionante. Ahora, una gran porción de la población va a desaparecer, de la población mundial. Y nosotros sabemos que en los primeros 3 años y medio, la mitad de la población mundial es eliminada. La mitad. Fíjense en esto. Pero en este momento estamos sobre los 6 billones de personas en la faz de la Tierra. Casi llegando a los 7 billones de personas. Es una cosa grandísima. Estamos hablando de una población inmensa. Y yo les voy a enseñar lo que hace la raza humana y todo lo que... todas las personas que han muerto a manos de los hombres, y eso va a palidecer con lo que va a suceder durante el periodo de la tribulación. Pero estas personas tienen que saber que en el periodo de la tribulación ellos van a tener todo lo necesario para estar protegidos si hacen caso a la palabra. Tienen que hacer caso a la palabra. Tanto nosotros como la generación de los nuevos creyentes en la tribulación, esta información se le otorga a Israel, que les dice que cuando vean estas señales deben huir a las montañas. El llamado es específico para Israel, porque en Israel es donde van a ocurrir todas estas cosas, ¿verdad? Especialmente en Jerusalén, que es la sede principal, pero esta va a ser una cosa global, mundial. Todavía va a existir México, todavía va a existir Salvador, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, todos estos países van a existir todavía cuando esto esté ocurriendo. Pero la fuente donde va a tener el máximo impacto es en Israel. Entonces Dios se dirige a los israelitas porque nosotros sabemos que Satanás cambia, va a cambiar lo que él quiere hacer, del punto de vista del ataque a la iglesia, a atacar a los judíos, porque quiere eliminar a los judíos para hacer de Dios mentiroso, pero Dios va a hacer lo necesario para que esto no ocurra. Por eso les da en Mateo 24:4 la orden a ellos. Mateo 24:4. Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo. Este versículo está dirigido a los judíos. No está dirigido a la iglesia. La iglesia puede devengar información de esto, pero es para los judíos. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino para el ministerio a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Ya al final, Él habla con el grupo de judíos creyentes y les dice a ellos lo que va a suceder. Todavía no ha comenzado la iglesia. La iglesia, Él, en el aposento alto, va a decir que va a haber una nueva sección. Pero mientras tanto, le está hablando a los judíos y les dice lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. No, en los últimos tiempos de los judíos. ¿Se dan cuenta? Pero hay una intercalación de tiempo que es la iglesia que él todavía no se dirige. Más adelante se va a dirigir a eso y va a decir que dentro de este versículo y este versículo ya hay 2000 años. Dentro de un versículo y el otro. Miren que nadie los engañe, les dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero esto solo es el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se multiplica la maldad porque una vez que la iglesia sale, una vez que la iglesia sale, no hay el que restringe más, y entonces la maldad va a tener una fuerte entrada en estas cosas. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hablamos del fin de la tribulación. Dice, por tanto, cuando vean el lugar santo, en el lugar santo la abominación, nos está diciendo que en el lugar santo va a haber la abominación, o sea que tiene que ver la reconstrucción del templo. Bueno, nosotros sabemos que el templo no existe porque ya tienen todo preparado. La abominación de la que habló el profeta Daniel, el que lee, él entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Lo que pasa es que, así como ocurrió durante el reinado de Stalin, por ejemplo, cuando Stalin estuvo, de repente él mandaba el ejército y todos los que estaban afuera se los llevaban, y yo creo que ustedes sepan que en Stalin, en las épocas de Stalin, murieron en Rusia 28 millones de personas. 28, y las mató de hambre. La mayoría en los campos de concentración. Con todos sus nuevos planes que él quería hacer, todo el que se lo pusiera a él y que no pensaba comer, moría. Pero eso no es nada comparado con lo que va a ocurrir durante el periodo de la tribulación. Yo tengo mucha información para darles acerca de esto las próximas semanas, para que ustedes se den cuenta de lo que es la maldad y de lo que es estos sistemas humanos de control absoluto. Cuando se retire la iglesia y Satanás se ha desatado, esto va a ser la norma. Y si no viene nuestro Señor Jesucristo, la raza humana se destruye. ¿Okay? Entonces, pero hay de las que estén en cinta y que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo son acortados aquellos días? Primero que son 7 años. 7 años nada más. Ustedes se recuerdan de Nabucodonosor, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que Nabucodonosor tuvo 7 años de licantropia. Licantropia es la enfermedad que lo hace como un animal, como una bestia. Aquí habrá una tribulación con 7 años, con la bestia. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy tratando de decir? Hay una similitud extraordinaria, la cual se la voy a traer la próxima semana. Todo esto está dicho para que nosotros tengamos entendimiento de las cosas que van a ocurrir. Las cosas que van a ocurrir son tremendas. Entonces, lo que les quiero dar es que estos creyentes durante la tribulación son animados, son dirigidos y son protegidos por la palabra de Dios. Esta información es específica para ellos. Hay un lugar que se llama Petras, que es un lugar de cavernas que se le dice al pueblo de Israel que huye ahí. Y estos ejércitos no van a ir allá porque esos lugares son muy retirados y no quieren gastarse su tiempo para ir a verlos a ellos, porque tienen mucho que hacer y mucho que limpiar. En esos lugares ellos van a ser protegidos. Hay un momento para todo, pero el cronómetro divino para el creyente viene con las instrucciones de Dios. Si nosotros estamos vinculados a Dios a través de nuestra vida espiritual, no tenemos que saber cuál es el cronómetro divino. No vamos a estar fuera de tiempo. Vamos a estar sincronizados con el Señor. El que no conoce al Señor y está haciendo las cosas del mundo está fuera de sincronización con el Señor. No sabe qué es lo que está pasando, lo agarra desprevenido a las cosas que ocurren y no tiene alternativa ni cae en la trampa. Pero el que está sincronizado con el Señor y está en el cronómetro divino, Dios le da las instrucciones adecuadas para que esa persona tenga éxito y para que sea salvado. Entonces, viene el cronómetro divino para el creyente, viene con instrucciones para el creyente. Les deja saber que no importa qué tan horribles serían las cosas, y créanme que cuando pasemos por la porción que les corresponde a esta información, se van a dar cuenta que el tiempo es desastroso, sin precedentes en la historia humana. Nunca se ha visto en los anales de la historia la escala de lo que va a suceder entonces. Nada se acerca, ni siquiera a los 28 millones que les mencioné de rusos que perecieron como resultado de la Segunda Guerra Mundial y de lo que fue la posesión de poder de Stalin. En el sitio de Leningrado, les voy a poner un poquito del sitio de Leningrado, fue una acción militar alemana durante la Segunda Guerra Mundial encabezada por von Lebb, se llamaba este hombre, que buscó inicialmente apoderarse de la ciudad de San Petersburg. En esa época se llamaba Leningrado. Ante la perspectiva de tener que mantener una población enemiga de más de 3 millones de habitantes, Hitler instruyó que se le sitiara y que se le dejara morir a la población por hambre y frío. El sitio duró casi 900 días, desde el año 1941 hasta el año 1944, y, claro está, la población rusa fue sitiada y sometida a la más increíble lucha por la supervivencia, y donde el agotamiento de los alimentos se llevó a ser parte de la población a realizar actos de antropofagia o canibalismo. Se comían los unos a los otros. Se morían las personas y eso lo comían porque no había qué comer. Familias enteras murieron de frío y de hambre en sus hogares, y los orgullosos habitantes de esta antigua ciudad cultural comieron desde palomas, gatos, ratas, culebras, cucarachas, todo lo que se encontraba se lo comían porque se estaban muriendo de hambre y la persona hace de todo cuando se muere de hambre. La ciudad estuvo a punto de perecer si no hubiera sido que se estableció un corredor a través del congelado lago de la Doga, donde llevaba una escuadra de ayuda de los sitiados. Los muertos hasta ser liberados ya superaron la cifra extraoficial de 2.200.000 personas. Casi la mitad de la población de Houston murió, ¿okay? en ese sitio de Leningrado. Todo esto no es nada, se los digo, porque comparado con lo que va a suceder en el periodo de la tribulación, esto palidece. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas que mueren y están en el piso, plagas debido a la cantidad de muertos. La gente no va a poder enterrar a todos los muertos. No va a haber fuerza para enterrar a los muertos. Va a haber un desastre continuo y no van a poder hacerlo. Todo esto es importante porque en estos sitios los hombres pueden formar ejércitos y los ejércitos tienen que hacer la voluntad de los que están allá arriba. De esa manera están entrenados. Y no para hacer preguntas, sino para llevar a cabo la función que ellos determinen. Comparado con lo que va a hacer Satanás durante la segunda fase de la tribulación, cuando sea lanzado a la tierra, y va a contar con un ejército angélico de proporciones enormes, y más de 200 millones de seres van a ir a la batalla por parte del Rey del Este, y para esa época ya la mitad de la población mundial ya ha muerto, queda la otra mitad y ellos quieren tomar poder, y claro está, van a ser momentos de violencia sin precedencia, con desastres ecológicos, desastres cósmicos, desastres geofísicos, desastres meteorológicos, como nunca se ha experimentado en la faz de la Tierra. O sea que todo esto palidece, y claro está que ni siquiera le traje la cantidad tan enorme de muertos. Eso es miles y miles y miles de cadáveres, igual que en los campos de concentración de Dachau. Gente muerta, congelada, sin dar los hijos, todo el mundo muerto, pero lo que va a haber en la traducción va a ser peor. Así, hacia allá nos dirigimos. Lo que detiene todo esto es el Espíritu Santo ahora, la libertad absoluta que proporciona la palabra de Dios, de la cual nosotros en la ciudad nos estamos separando. Nosotros nos estamos separando de la libertad haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios hace caso omiso a la palabra de Dios, no hay protección. Dios comienza a retirar la protección del país. ¿Ustedes saben que la guerra de Irak va a costar casi $1 trillón y que los Estados Unidos no tienen dinero para soportarla? ¿Ah? Y que no se puede salir de ella tampoco, porque en el momento que salen, claro está, van a entrar los musulmanes, se van a quedar con todo el petróleo y las cosas se van a poner color de hormiga para todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el país cuando tiene una pérdida tan grande? Se debilita. La debilidad de los Estados Unidos es grande. Lo que pasa es que ahorita no lo vemos, pero comparado con el euro, ya el euro está pegando al dólar 40. Al dólar 40 está pegando el euro. Fíjense ustedes. O sea que estamos hablando de 60 centavos compran un euro. Antes el dólar era más caro que el euro. Ah, pero desde que firman esto y desde que se concentran, todo esto va para allá. Pero el euro no va a ser la moneda que va a gobernar. La moneda que va a gobernar va a ser la que se da en Babilonia. Porque los árabes, con el poder mundial que tienen con el petróleo, van a hacer su propio lugar. Y en su propio lugar van a tener su propia moneda. O sea que el sistema mundial económico va a cambiar. La palabra de Dios me lo dice. Yo más adelante les voy a dar eso. Claro, no les puedo dar todo de un solo porque simplemente estamos bosquejando lo que vamos a hacer. Pero les estoy dando algo que ustedes van a darse cuenta en el futuro de qué se trata todos estos movimientos que están ocurriendo pues en la faz de la Tierra. Por eso es que el Apocalipsis ha sido escrito. Ha sido escrito para animar a los creyentes que tienen que vivir a través de este desastre para darles protección y para darles dirección. Para eso es que está escrito. Esa es la tercera razón. La cuarta razón es para completar la revelación a la raza humana con referencia a lo suficiente de las Escrituras. Las Escrituras es suficiente para la vida de todas las personas que han estado en la faz de la Tierra. A veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que le pase esto a esta persona o a esta persona? Sepan lo que la palabra de Dios protege a los creyentes que aman la palabra de Dios. Nos protege. Nosotros estamos en un plan específico. No tenemos que preocuparnos, en otras palabras. Cuando se completa este libro, Dios puede decir que le ha dado a la raza humana toda la revelación que necesita para vivir su vida espiritual. Y parte de eso es tener un entendimiento de los eventos y de la resolución de la historia humana, lo cual nosotros podemos saber porque nosotros tenemos toda la información necesaria para obtenerla. Ahora, parte del examen para el siglo XXI es que ya han transcurrido 20 siglos, fíjense en esto, y Jesucristo no ha regresado, o sea que el examen es uno de complacencia. De complacencia. ¿Por qué es un examen de complacencia? Bueno, porque las personas dicen, bueno, no ha llegado, No ha llegado hace ya 2000 años, pues, ¿por qué me voy a estar preocupando y pendiente de que tengo que vivir la vida del punto de vista de Dios? ¿Ah? ¿Por qué no vivo la vida como los demás que están en esta tierra, que lo hacen del punto de vista del posmodernismo en los Estados Unidos ahora, que es lo que está haciendo estragos en la población? ¿Ah? ¿Por qué no vivo yo y me relajo como se relaja todas las demás personas? Bueno, porque nosotros tenemos algo que es especial para nosotros. Podemos decidirnos a servir a Dios en vista de que Él ahora está 2000 años más cercano a venir. Ahora sí está cerca, y con todo lo que estamos viendo, que antes no había ocurrido, nosotros somos, es posible que podemos ser hasta la generación de rato, pero no lo sabemos, no solamente lo sabe Dios. Él puede venir mañana, pero probablemente no hará, y por eso no tengo que estar tan urgido en llevar a cabo todas estas cosas. Eso es lo que puede decir una persona que no está interesado en llevar a cabo las funciones divinas. Pero para nosotros que lo conocemos, nosotros sabemos que queremos hacer su voluntad, y en uno de los 4 puntos que le damos, nosotros queremos servir con Él cuando Él regrese a la faz de la tierra. Y queremos estar con Él haciendo la voluntad de Él. En Filipenses 4:5 dice, la gentileza de ustedes, esta gentileza a la cual se refiere la palabra de Dios, es producida por el Espíritu Santo. Cuando se habla de la gentileza, se está hablando de las cosas que produce el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Dice, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Por qué debes hacerlo? Porque el Señor está cerca. Recuérdense que para el Señor 1000 años es un día. Es como un día. Y un día como 1000 años. Entonces a nosotros no nos corresponde ser dioses. A nosotros nos corresponde hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. La palabra que tenemos aquí es engus. Engus. Esta palabra engus. E-G-G-U-S. Y eminentemente cerca es lo que significa. Está eminentemente cerca. Esto nos lo dice para que vivamos la vida cristiana, para que vivamos en santidad, para que vivamos llenos del Espíritu Santo, para que hagamos las cosas de Dios. Nosotros debemos, por mandato divino, hacer las cosas que son agradables a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice en 1 Tesalonicenses 5:4, pero ustedes, hermanos, no estén en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que vigilemos y seamos sobrios. Entonces nosotros tenemos que saber esas cosas. La palabra es engus, y se escribe así, engus. Se escribe con 2 es, pero en el griego, cuando hay 2 es seguidas, la primera se pronuncia como una n y la otra se pronuncia como la g, engus. El fin, eminentemente, el fin se acerca, ya viene. El tiempo está cerca, eminentemente cerca. Por eso dice, ustedes hermanos no estén en tinieblas para que el día de Dios no los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz. El día no somos en la noche ni en las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Sobrios aquí no significa intoxicado. Una persona con mente objetiva, seamos objetivos. La máxima objetividad es la que Dios propone. Dios ha creado todas las cosas y Dios propone la realidad. Si nosotros ponemos a ver la realidad, el punto de vista, por ejemplo, del mundo, es otra realidad la del mundo, no es la realidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Depende del punto de vista que nosotros mantengamos, esa es la realidad de nuestra vida. Si nosotros no conocemos las cosas de Dios y la vemos desde el punto de vista de querer surgir, tener poder, entonces tú vas a ver el mundo de una manera diferente. Nosotros tenemos que ver el mundo desde el punto de vista de Dios. Para poder hacer eso, tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer el plan de Dios, la manera de pensar de Dios. Y eso requiere estudio, requiere tiempo, requiere que nosotros ejercitemos nuestra fe a favor de Dios para conocer las cosas de Dios y enfocar el mundo con el punto de vista de Dios. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, sobrio no significa estar intoxicados con alcohol, sino de mente objetiva, como resultado de la doctrina bíblica en nuestros corazones. O sea que aquí el reto no es que en cualquier día el Señor pueda regresar y nosotros tenemos que estar listos. Entonces, ese es nuestro reto. No podemos aislarnos al último momento porque la vida espiritual es progresiva. Si tú quieres hacer las cosas en el último momento y no te has preparado para hacerlas, no las vas a poder hacer. Simplemente. Hay personas que no planifican, por ejemplo, para su futuro. Como ya el futuro y ya no, ya es muy tarde. No planificaste. Ahora, tú vas a planificar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, pero se quejan después porque no ven las cosas como son. Nosotros tenemos que hacer las cosas. Dios nos ha dado a nosotros inteligencia para que utilicemos nuestra inteligencia y veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero solo lo podemos hacer de nuevo si nosotros estamos pensando las cosas de Dios. No lo puede hacer si no las piensa. No podemos alistarnos al último momento porque la vida espiritual entonces es progresiva. Se edifica en lo que ya se conoce. Si no lo hacemos, no podemos edificar sobre el vacío. O sea que cada decisión que nosotros tomamos tiene que ser tomada de acuerdo a su palabra en la plenitud del Espíritu Santo para que cuente para las cosas del Señor. Él se va a encargar de nosotros. En Hebreos 10:24 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Óigame, yo no estoy inventando esto, esto está en la palabra de Dios. Está en Hebreos 10:24-25. Ahí está, y es importante para nosotros. Nosotros nos estimulamos al amor de Dios que se representa en buenas obras. Tú no puedes decir que amas a Dios y no haces nada por las cosas del reino. Tienes que hacer cosas por las cosas del reino porque el amor se representa en acción. No hay amor pasivo. La persona que ama no es pasiva. ¿Ah? ¿Los padres que aman son pasivos? No. Cuando un hijo tiene hambre, ahí está el padre haciendo, no come para darle. ¿Sí o no? No hay pasividad en el amor. El amor da. El amor da de sí mismo para que las cosas se lleven a cabo. Entonces eso es muy importante. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y tanto más cuando ven que el día se acerca. De nuevo, Engos. Aquí tenemos la palabra de nuevo, y esa palabra de nuevo nos indica que es inminente, el Señor se está acercando, y nosotros no vamos a tener tiempo para hacer todas estas obras. Si no has hecho obras hasta el momento, si las has podido hacer, esas obras ya no las puedes hacer. Ya no cuenta porque no las hiciste. Nosotros ahora estamos viendo que sí necesitamos hacer obras y vamos a hacerlas. Vamos a hacer todo lo posible para hacer las cosas del Señor. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.